Durante una buena parte del año 2016, centenares de miles de estadounidenses contestaron a un simple test de personalidad que les proponía la red social Facebook para conocer gustos, datos personales y red de amigos. Con la excusa de realizar un análisis académico, un profesor de la Universidad de Cambridge, llamado Alexander Cohen, recopiló todos los datos de estos usuarios y los vendió a una oscura empresa llamada Cambridge Analytica. Esta compañía comenzó a diseñar noticias falsas y publicidad personalizada para cada uno de los usuarios de Facebook, acorde con la información que les había robado. Si un usuario era aficionado a la caza, se le hacía llegar una noticia en la que se aseguraba que Hillary Clinton prohibiría su hobby, mientras que Donald Trump lo protegería.
We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice.
Build that wall. Build that wall. Build that wall.
Si otro usuario era contrario a todo el ideario de Trump, pero coincidía con él en algún punto, comenzaba a recibir noticias falsas que reforzaran ese vínculo, mientras que se aseguraba en esas mismas noticias que los medios oficiales jamás le informarían sobre eso. Lo que provocó que millones de personas comenzaran a alejarse de los periódicos, radios y televisiones tradicionales, acusándolos de ocultar la verdad, y se refugiaran en la nebulosa galaxia de Steve Bannon, el jefe de estrategia de Donald Trump, a la vez la persona que contrató la campaña del actual presidente con Cambridge Analytica. Tantos datos llegaron a recopilar en esta red social que entre ellos estaban los del propio fundador y director Mark Zuckerberg.
Was your data included in the data sold to the malicious third parties? Your personal data.
Yes.
It was. Have users of Facebook who were caught up in the Cambridge Analytica debacle been notified?
Yes, we are starting to notify people this week. We started Monday, I believe.
No sabemos si 4 años más tarde la falta de vigilancia y la ausencia de una protección de datos en estas redes sociales masivas provocarán otra victoria electoral como la protagonizada por Trump en 2016. Pero sí sabemos que pueden ser unos comicios muy igualados y que la victoria o la derrota dependerá de una serie de claves que pueden decantar la balanza. Para descubrirlas, contamos en este tercer episodio de nuestro podcast con Manuel Torres, experto sobre injerencia extranjera y desinformación, Carlos Fresneda, nuestro corresponsal en el Reino Unido, pero también viejo conocido en la corresponsalía estadounidense durante más de 10 años, y Pablo Pardo, nuestro actual corresponsal en Washington. Yo soy Alberto Rojas, redactor de Internacional del diario El Mundo, y esto es Barras y Estrellas. Comenzamos. Voy a llamar, antes de nada, al experto Manuel Torres, que ya nos espera. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Crees que la injerencia extranjera y la desinformación serán tan tangibles como lo fueron en las elecciones de 2016?
Bueno, pues la desinformación sin duda ejercerá otro papel en estas elecciones, aunque posiblemente no sea tan explícito y visible porque la sociedad americana en este caso pues no va a ser cogida por sorpresa como hace 4 años, y se han desarrollado algunas medidas de prevención que hace que este tipo de injerencias pues tengan que ser bastante más sutiles.
Cuando hablamos de injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, ¿en qué países estamos pensando? O sea, ¿qué países pueden estar detrás de esta historia?
Principalmente Rusia, que fue la gran protagonista de esa injerencia de las últimas elecciones, pero no únicamente este país. De hecho, el éxito que cosechó a la hora de influenciar el proceso político ha llevado a que otros actores identifiquen una oportunidad o una herramienta útil y de bajo coste político para intentar también incidir en el proceso político. Y entre ellos está Irán, de una manera bastante agresiva, pero también China, que hasta ahora no tenía un excesivo interés en ejercer la desinformación hacia Occidente, y que precisamente por haberse visto perjudicada por la administración Trump y por la crisis reputacional que supone el coronavirus, pues se encuentra también en la desinformación una posible estrategia para mejorar su posición.
Manuel, ¿y qué objetivo persiguen? Imagino que la desestabilización, ¿no?
Eso es decir, la desinformación no es tanto una cuestión de inclinar la balanza política a favor de uno u otro candidato, sino sobre todo es erosionar la confianza social que hace viable la democracia y en última instancia pues permite que el sistema institucional funcione. Si Estados Unidos está ensimismado en sus propios problemas y en conflictos internos, pues realmente desvía su atención hacia otros puntos donde estos países que ejercen la injerencia pues tienen interés en tener el camino abierto sin ningún tipo de intromisión por parte de los Estados Unidos. Por tanto, cuanto más problemas en Estados Unidos, mejor para los manipuladores.
¿Cómo se hace esto?
Pues básicamente apoyando aquellos contenidos que se fundamentan en una fractura que ya existe en la sociedad. La desinformación no es tanto una cuestión de cambiar completamente la percepción de la realidad de quien la recibe, puesto que eso es muy complicado y difícil de conseguir, sino sobre todo acrecentar esos sesgos, esos prejuicios que en última instancia pues producen conflicto, producen polarización y tienen un enorme impacto en el sistema político. Por lo tanto, tanto Rusia o China o Irán no crean tanto un contenido novedoso, sino lo que hacen es amplificar el que ya existe en el seno de esta sociedad y que en estas últimas elecciones los principales actores de desinformación paradójicamente han sido los propios ciudadanos estadounidenses.
¿Están preparados los sistemas electorales de los países occidentales para resistir este tipo de ataques o manipulaciones, como se han producido en Estados Unidos, según nos estás contando, o incluso como se produjeron durante el referéndum del Brexit?
Sin duda no, porque la mayor parte de estas legislaciones proceden de un entorno tecnológico radicalmente distinto y donde este tipo de manipulaciones ni siquiera se contemplaban como una posibilidad. Por lo tanto, algunos de estos sistemas tienen el problema de no tener las herramientas adecuadas para tratar de inmunizarse frente a ese tipo de procesos. Y sin duda será necesario repensar en las reglas de juego de cara al futuro más próximo, realmente porque existe el riesgo de que algunos resultados queden deslegitimados precisamente por esa injerencia, pero no se puedan revisar con carácter retroactivo, ¿no? Y a partir de ella será muy difícil modificar las normas porque el que tiene el cometido de hacer eso es el que se ha visto beneficiado por la manipulación.
Manuel, muchísimas gracias por todo.
Pues nada, pues seguimos en contacto.
Adiós.
Suerte, un saludo.
Nos vamos ahora a Nueva York, a la ciudad en la que Carlos Fresneda fue corresponsal durante más de 10 años y a la que acaba de volver. Hola Carlos, ¿cómo te has encontrado el país a tu vuelta?
Hola, pues un poco revuelto. Me ha sorprendido la falta de control en el aeropuerto por el lado sanitario, comparado con lo que tenemos en Europa, ¿no? Es un poco sorprendente al tomar tierra y ver que no hay ese control sanitario tan fuerte como lo que tenemos en España o en el Reino Unido, donde yo estoy, ¿no? Y luego, bueno, pues la gran duda que hay ahora es si las elecciones realmente van a convertirse en un referéndum sobre la gestión que Trump ha hecho o no ha hecho ante el coronavirus. Y ese es el gran dilema que bueno, se despejará en cuanto tengamos los resultados.
¿Qué similitudes encuentras entre estas elecciones y las que a ti te tocó cubrir? Por ejemplo, aquellas de George Bush y Al Gore.
Sí, el referente es muy cercano para mí porque también eran unas elecciones muy reñidas que hasta el último momento, bueno, pues ya vimos lo que pasó, tuvo que decidirse prácticamente en el Tribunal Supremo y la pelota podía inclinarse hacia un lado o hacia otro. Al final se inclinó hacia el lado de Bush porque Gore tuvo el detalle de claudicar y darse por vencido. En esta ocasión yo creo que la diferencia puede estar en si Trump será o no por vencido en el caso de que pierda en las urnas y qué diferencia va a separar a los dos y qué es lo que puede pasar luego, porque yo lo que sí me encontraba es un país mucho más crispado que había en aquel momento y bueno, existe un riesgo de ya lo estamos viendo, ¿no? También todos estos disturbios que están pasando últimamente. Cómo se ha caldeado el ambiente en los últimos meses y tengo realmente un poco de miedo a que pueda acabar mal si no hay realmente una diferencia notable en un sentido o en otro, ¿no? Sobre todo por parte de, de Trump. Y bueno, pues en aquel momento fue un compás de espera de casi 2 meses, que yo creo que en esta situación y más con la pandemia de fondo va a ser muy muy difícil que por lo menos exista esa especie de compás de espera. Yo creo que están los ánimos muy encendidos y vamos a estar en lo que está pasando en Filadelfia ahora con otra muerte, otro supuesto abuso policial. Están ocurriendo cosas muy extrañas y yo encuentro el país bastante, bastante revuelto y crispado.
Debe ser muy extraño para ti, después de haber vivido, por ejemplo, un momento tan emocional y tan tan fuerte en la Unión, me refiero, como fue el 11 de septiembre y los días posteriores, ¿no?
Sí, la verdad que cada vez que vienes a Nueva York y no ves, yo para mí no ver las dos torres gemelas de fondo es siempre un, no sé, siento algo fuerte y un dolor que se reactiva cada 2x3. Yo también de la época que estuve aquí también tengo el recuerdo de la elección de Obama en el 2008, sí, en Chicago, ¿no? Cuando fue, bueno, ese aparente cambio que duró lo que duró, que bueno, pues sí, la verdad que el país dio un poco, salió de esa especie de duelo también en el que estuvo desde el 11S. He vivido momentos muy dramáticos y momentos muy ágidos, ¿no? Y este es un momento muy 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 incierto. Yo vengo tengo cierta inquietud y cierto miedo. Yo espero que al final se imponga un poco la sensatez por un lado o por otro y que bueno, que todo, que el agua vuelva a su cauce. Pero la pandemia, como estamos viendo también en España, ha crispado mucho el ambiente político y aquí está llegando a niveles muy preocupantes.
Ya sabemos el estilo que tiene Donald Trump en el poder, pero tú, como corresponsal del mundo en el Reino Unido, ¿qué papel crees que jugaría Biden en ese proceso del Brexit de conseguir ganar?
Bueno, de hecho ya está habiendo contactos un poco por la puerta de atrás entre la administración Johnson y la campaña de Biden, por si eventualmente ganara las elecciones. Para Johnson sería un mazazo, honestamente, porque la gran apuesta de Johnson es el acuerdo comercial con Estados Unidos, que le permitiría, además está permitiendo, tener una base negociadora más potente de cara a la Unión Europea. De hecho, Johnson está esperando a ver qué ocurre si ganara Trump. La posibilidad de un no deal con la Unión Europea es mucho más alta. Si ganara Biden, no tendría más remedio que consensuar o llegar a un tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Biden también ha sido muy crítico con la administración Johnson con el tema del Brexit, sobre todo por lo que afecta a Irlanda del Norte. Biden tiene raíces irlandesas, no lo olvidemos. Y él, cualquier acuerdo que ponga a poner en peligro el proceso de paz en Irlanda del Norte va a ser muy exigente en ese sentido. Yo creo que realmente Johnson saldría perdiendo bastante si sale elegido finalmente Biden.
Eres un periodista muy especializado en términos, en cambio climático, y me gustaría preguntarte, en cuestiones climáticas, ¿cuál sería la consecuencia de la victoria de Biden?
Hombre, yo creo que sería un gran cambio. Volvería a Estados Unidos al Acuerdo de París, y en ese caso yo creo que el 2021 sería el momento del paso adelante si la pandemia remite de alguna manera aquí a finales del próximo año. Yo creo que la elección de Biden en ese sentido sería un gran cambio a nivel internacional. Si ganara Trump, volveríamos a estar en donde estamos ahora mismo, con un país prácticamente demarcándose del resto del mundo. En ese sentido, Johnson por lo menos ha dado el paso adelante y está empeñado en convertir la COP26 de Glasgow en el 2021 como una de sus grandes bazas. Y en ese sentido también hay una distancia notable con Trump. Johnson no es un negacionista del clima y de hecho está impulsando medidas ambientales que no tienen nada que ver con la administración Trump. Pero yo creo que la victoria de Biden en este caso sería un gran cambio a nivel global y que tiene un impulso ya que podría prolongarse durante toda la década. Es una década muy decisiva en la que la acción global ante el cambio climático no se puede aplazar. Entonces, yo creo que la victoria de Biden en ese sentido cambiaría mucho la escena internacional.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien la cobertura.
Vale, venga, hasta pronto.
Adiós. Bueno, y ahora vamos a coger un tren desde la Estación Central de Nueva York hasta el centro de Washington, donde ya nos espera Pablo Pardo y sus claves electorales. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien. Quería que le pusiéramos el termómetro a la situación demoscópica de Estados Unidos. ¿Crees que ha cambiado en los últimos días?
No, no parece que haya cambiado. Donald Trump está manteniendo un ritmo de mítines frenético, a pesar de que tiene 74 años y acaba de pasar el coronavirus. Y esto le puede estar ayudando un poco en las encuestas porque Trump moviliza a la gente en sus mítines mucho y Trump es una verdadera máquina a la hora de hablar con la gente y de conectar con ella en directo. Pero no parece que esto esté cambiando demasiado la situación. Uh-huh. Biden sigue aproximadamente unos 9 puntos por delante de Trump a nivel nacional en promedio, y en los estados en los que en los que se va a decidir las elecciones, pues en los 5 principales está en torno a unos 4 puntos por delante de Trump. Trump está teniendo también que hacer campaña en estados que teóricamente iban a ser completamente ganados para él sin necesidad de pisarlos. Por ejemplo, Texas, que esto es verdaderamente casi revolucionario. Ohio, donde ganó por 9 puntos en 2016. Georgia, que es también un estado en el que no gana un demócrata desde 1992. Iowa. Digamos que esto no son buenos signos para Donald Trump, porque indican que estados que eran sólidamente en su columna son ahora más dudosos. Ahora bien, en 2016 las encuestas se equivocaron casi por 3-4 puntos, y si tenemos en cuenta que en los estados decisivos Biden lleva en torno a 4 puntos de ventaja en promedio, pues entonces nos queda en 0 puntos la diferencia, con lo cual vuelta a la casilla de salida.
¿Qué papel puede tener el rebrote de la pandemia en Estados Unidos, que está creciendo en esta segunda ola, igual que está creciendo en Europa? ¿Puede decantar la balanza a favor de Biden?
La pandemia ha jugado un papel muy importante en los meses previos. Digamos que si hay un cambio en la Casa Blanca es por el coronavirus. Casi podemos decir que el coronavirus es verdaderamente el mayor enemigo político de Donald Trump, porque ha erosionado mucho su apoyo, sobre todo entre las personas de más edad, que eran un grupo firmemente pro-Trump. Ahora también lo siguen siendo, pero menos. Las personas de más edad, lógicamente, son mucho más vulnerables al COVID. Y también ha erosionado su apoyo, digamos, entre las mujeres de clase media. El rebrote en estas últimas 2-3 semanas no parece que esté influyendo demasiado, entre otras cosas porque Estados Unidos tiene una tolerancia mucho mayor que España y que Europa a las muertes por COVID. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en primer lugar, no tenemos una cifra oficial de muertos porque no hay un sistema sanitario unificado. Nos tenemos que fiar de diferentes organizaciones privadas que lo hacen. Pero si tomamos la más común, que es la Universidad Johns Hopkins, resulta que Estados Unidos es, después de Bélgica y de España, el país industrializado donde ha habido más muertes en relación a la población. Y sin embargo, y con contadas excepciones, como el caso de Nueva York, no está habiendo, digamos, cierres de ciudades, cierres de estados, etcétera. Ahora mismo, de hecho, la pandemia está golpeando mucho en estados republicanos, el foco es en esos estados, y esos estados siguen sin cerrar. Con lo cual, yo creo que el impacto del COVID ya llega de antes y no creo que en estas últimas 2-3 semanas vaya a cambiar mucho la intención de voto. No lo están reflejando las encuestas, eso sin lugar a dudas, pero sí está transmitiendo una sensación de incompetencia por parte de la Administración Federal.
Pero fíjate, tú mismo me estás diciendo que hay una pérdida de votos, probablemente de gente mayor. También hay una pérdida de votos femeninos y, por supuesto, hay una pérdida de votos del voto negro. O sea, al final es una hemorragia difícil de parar. Ninguno de los tres sectores probablemente sean pro-Trump al 100%. Pero claro, digamos que están perdiendo voto un poco de todos sitios.
Sí, efectivamente. Esta es la gran cuestión, o digamos. Por eso yo creo que en 2020 se puede aplicar un poco la misma línea de argumento que en 2016. Es decir, el favorito es el demócrata, pero no podemos descartar una victoria de Donald Trump. En esta ocasión el favorito es el demócrata por más ventaja que Hillary. Clinton tiene más ventaja, perdón, Clinton, Biden tiene más ventaja que la que tenía Hillary Clinton. Los demócratas están más movilizados, digamos que les une el miedo a Donald Trump para vencer sus divisiones internas, pero bueno, tenemos también, lógicamente es imposible no proyectar el pasado en el presente. 2016 fue un año de una gigantesca sorpresa, fue un año de una gigantesca sorpresa también porque Trump logró una carambola increíble, que es que ganó en todos los estados decisivos, es decir, en todos ellos iba por detrás en las encuestas y en todos ellos ganó. Entonces, bueno, la gran cuestión es, ¿puede volver a repetirse esto? Pues bueno, por eso estamos, digamos, siendo todos extraordinariamente cautos, aunque yo tengo que decir, al menos en defensa de nuestro periódico, que en 2016 el mundo nunca dio a Hillary Clinton como vencedora en los días previos. Siempre recordábamos que estaban dentro del margen de error en las encuestas. En esta ocasión, por ejemplo, los expertos en encuestas dicen que no, que Biden no está dentro del margen de error en las encuestas, que Biden ganaría las elecciones. Pero hasta el día 4 o el día 5, o cuando se acaben de contar los votos, que en Carolina del Norte, que es un estado clave, no se acaban de contar hasta el día 12 de noviembre, atención, no vamos a saber quién va a ser el presidente.
¿Esperas una campaña de desinformación extranjera y de injerencia, por tanto, como la que vivimos en 2016 a favor de Trump? ¿O crees que el sistema ya se ha vacunado de alguna manera contra esto?
Yo creo que sigue habiendo desinformación y sigue habiendo desinformación extranjera. La cuestión es determinar el alcance. Recordemos que en 2016 todas las noticias sobre desinformación extranjera llegaron fundamentalmente después de las elecciones, con lo cual también existe la duda de si en parte se debieron a un intento de los demócratas de racionalizar lo que ellos veían como una victoria absoluta y que se acabó transformando en una derrota. Pero sí es cierto que, por su propia naturaleza, las redes sociales son abiertas, cualquiera puede entrar en ellas, y en los últimos días tanto Facebook como Twitter han cerrado cientos o miles de cuentas. Ha habido un anuncio un poco confuso por parte del FBI sobre posible injerencia rusa e iraní en el estado de Florida, que es un estado clave, y evidentemente esto es algo que es prácticamente imposible que no se dé por la sencilla razón de que las redes sociales no monitorean los contenidos, con lo cual cualquier agente nacional o extranjero puede intervenir y puede jugar un papel. Hay países como Rusia que tienen un aparato institucional muy grande para lograrlo, con lo cual es probable. Otra cosa es que el alcance sea tan grande como fue en 2016. Eso no parece que sea el caso, salvo que se esté tratando de ataques más sofisticados y más complejos. Pero en buena medida el sistema político de Estados Unidos es un sistema que está en venta al mejor postor. Es decir, no es necesario tampoco las redes sociales. Tú en Estados Unidos puedes donar a lo que se llaman los comités de acción política, que son organizaciones que no defienden un candidato, pero defienden un programa. Y evidentemente el programa coordina con el programa del candidato. Tú puedes donar a estas organizaciones todo el dinero que quieras y lo puedes donar sin, además, dar tu nombre, con lo cual puede ser ruso, saudí o de donde sea y puedes donar el dinero.
Incluso con la prudencia debida, y yo te tengo por una persona prudente, si tuvieras hoy que jugarte todo tu dinero por la victoria a un candidato, ¿a quién elegirías?
Wow. Pues te diría que después de advertir a la audiencia que yo pensaba que Obama nunca iba a ser presidente, aunque luego sí pensé que Trump podía ser presidente, yo diría que Biden.
Pablo, muchísimas gracias.
Pero esta es una pregunta venenosa, Alberto, que nunca te perdonaré.
Muchas gracias por mojarte en este caso, ¿eh? Nos escuchamos después de las elecciones, ¿vale?
Perfecto, un abrazo.
Muchísimas gracias, adiós. Bueno, esto es todo por ahora. Este martes por la noche, madrugada en España, comenzaremos a saber el nombre del ganador de estas elecciones. Nosotros volveremos con el análisis de esta victoria y las consecuencias que tendrá para Estados Unidos y para el resto del planeta que revalide Trump o que gane Biden. Esto ha sido Barras y Estrellas. Muchas gracias.
I will always put America first.
Will you shut up, man?
Who is your president?
United States.
I'm not going to answer the question.
Why would you answer that question?
Because the question is,
will you shut up, man? Who is on your list?
You folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table?